COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra está trabajando con el de Interior y con Policía Foral para reforzar la seguridad en los centros sanitarios ante los numerosos robos que está habiendo últimamente en distintos centros de salud y el complejo hospitalario. El último ataque sufrido ayer mismo, cuando dos jóvenes asaltaron con un cúter a una trabajadora que acudía a la zona hospitalaria en Pamplona. Un tema que empieza a preocupar a los trabajadores del Hospital Universitario de Navarra, donde habitualmente había bastante seguridad. Aunque lo cierto es que el consejero Fernando Domínguez ha asegurado que siempre ha habido robos en los vestuarios de los centros sanitarios y en las habitaciones. Estas declaraciones las ha hecho Fernando Domínguez en el día en el que ha presentado una unidad móvil de mamografía. Se trata de una nueva unidad móvil dentro del programa itinerante de detención precoz de cáncer de mama, que comenzará de nuevo su ruta este lunes en Lesaca. Fernando Domínguez, consejero de Salud.
Y se espera que hasta marzo del próximo año la visiten unas 30.000 mujeres de entre 45 y 69 años que están siendo invitadas a participar en esta vuelta, que es la número 17.
La nueva unidad presentada esta mañana se adapta a las necesidades actuales, consta de 3 accesos, incluso para personas con movilidad reducida. Se ha ampliado y se ha incorporado un toldo para proteger del calor ante el posible calor del verano. Ha supuesto una inversión de más de 360.000 euros. Nos lo explica Marian Nguyen, del Instituto de Salud Pública Laboral de Navarra.
La unidad móvil anterior se inauguró en el año 1998, es decir, tenía ya 26 años y con el tiempo pues se ha ido viendo la necesidad de hacer mejoras. Entre ellas, mejorar los espacios, haciéndolos más adecuados a las necesidades que han ido surgiendo, y también mejorando el bienestar, tanto de las mujeres que acudían al programa, como también del personal trabajador del instituto.
El programa de detección precoz de cáncer de mama es referente y pionero en España. Comenzó en 1990 y desde entonces se puso en marcha la unidad móvil que permite que mujeres de fuera de Pamplona no se tengan que desplazar precisamente hasta Pamplona para hacerse estas pruebas. En los 35 años de andadura han pasado por esta unidad móvil casi 540.000 mujeres y se han detectado 2.144 tumores en fase precoz, algo beneficioso para el tratamiento.
El diagnóstico precoz del cáncer de mama mejora también la calidad de vida de las pacientes porque permite realizar tratamientos menos agresivos, tratamientos más conservadores.
El año pasado, el 83% de las mujeres invitadas a participar en este programa de detección precoz acudieron a su cita. Además, Fernando Domínguez hoy ha comentado que la incidencia de la gripe va a ir aumentando, como ya lo esperábamos, en las próximas 2 o 3 semanas, pero hasta ahora, ha dicho, la situación en los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, está dentro de la normalidad para estas épocas del año. Se lo hemos contado también durante esta semana. Y hoy en COPE Navarra, hablando de salud, queremos saber precisamente cómo está la sanidad aquí en Navarra a comienzos de 2025. Hablaremos con Alberto Pérez, presidente del Sindicato Médico de Navarra, entre otras cosas, de la nueva ley de sanidad, de la seguridad entre los trabajadores, de si va a haber o no más movilizaciones del colectivo médico. De todo ello hablaremos aquí en COPE Navarra hoy con Alberto Pérez. Saludos de Fermín Estrain, escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué
¿te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y hoy también es un buen día para donar sangre, en este jueves 9 de enero. Es un acto sencillo, pero inmenso y muy solidario. ¿Por qué? Porque puede salvar vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y el Grupo Apex nos trae la buena noticia. Estas Navidades se han celebrado la edición número 42 del torneo interescolar en Tajonar. Por este torneo han pasado 187 equipos y más de 1.500 niños y niñas. Aquí en COPE hemos hablado con los ganadores. Los pequeños se mostraron muy ilusionados, pero también pasaron bastantes nervios durante el torneo.
Más ilusión, pero nervios pues un poco menos, pero... también.
¿En la final se pasaron muchos nervios o no?
Sí, en la final más que en los demás.
¿Y cómo fue la final?
Pues yo creo que jugamos muy bien y yo estaba muy contenta. Cuando nos marcaron el primer gol me hundí un poco, pero luego ya mejor cuando metimos nosotros.
Pues antes de empezar el partido pues tienes como más nervios. Por ejemplo, en la final pues estabas con ahí si ganamos o perdíamos, y dentro del campo cuando... ya íbamos ganando 2-1, pues ya nos veíamos casi ya ganadores del torneo.
Mucha emoción, mucha felicidad y ánimos para los siguientes torneos.
Claro. ¿Y Juan?
Mucha ilusión, mucha felicidad y al siguiente torneo con el equipo y si se puede con el colegio también.
Hablaban Sara Iglesias desde Teresianas, Adrián Moreno de Hermanas Urizpi y también los hermanos Nicolás y Juan San Martín de Santa Luisa de Marillac. Marco Cámara de Hermanas Urizpi ha sido elegido el mejor jugador y el máximo goleador de la categoría de 2013-2014 y así se mostraba con estos dos galardones.
Pues se siente muy bien porque al final cumples tu trabajo, o sea, el de un delantero suele ser más marcar goles y después ya el mejor jugador pues eso te lo tienes que ganar y por eso se siente muy bien al ganar un trofeo.
¿Te lo esperabas o no?
No. Yo pensaba que se lo iban a dar a otro chico porque todos jugaban muy bien, o sea, y bueno, pues al final me lo llevé yo y muy feliz.
Conoceremos cómo han vivido el torneo estos chicos.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en Narraiz, en la Nacional 121A, en Zubasti y Corella, en la autopista de Navarra y en el enlace de Barañáin con Landaben.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ya conocemos el horario del partido de Copa de Osasuna frente al Athletic. Será el jueves 16 de enero, próximo jueves, a las 7:30 de la tarde. Lo que ha provocado que el partido de Liga frente al Rayo, el siguiente fin de semana, tenga que retrasarse. Partido de Osasuna frente al Rayo en Liga, domingo 19 a las 6:30. El jueves 16, Copa a las 7:30 frente al Athletic en San Mamés. Continúa la información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
estar informado.
Retomamos esta sección de urbanismo con el nuevo año, esta sección de, bueno, en el que Enrique Maya nos da a conocer un poquito todo el urbanismo de Pamplona, la arquitectura, todo un poquito lo que vemos habitualmente, pero yo creo que no valoramos en su justa medida. Hoy nos vamos a ir hasta el Plan Sur. ¿Recuerdan lo que era el Plan Sur antes de que llegara la Universidad Pública de Navarra? Mucho antes de que se desarrollara ahora todo este plan que hay ahora de viviendas, ese magnífico parque, mucho antes de todo esto, antes de realizarse la Universidad Pública de Navarra. ¿Recuerdan lo que había ahí? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con Enrique Maya, con el exalcalde, exalcalde de Pamplona y además arquitecto municipal. Enrique Maya, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, saludos y feliz año a todos.
Parece que fue ayer, pero ya hace unos años que se levantó la Universidad Pública de Navarra y bueno, yo me acuerdo de cuando no había nada, o por lo menos nada de lo que hay ahora, ¿no? Cuando había fábricas y demás ahí en ese Plan Sur.
Sí, la verdad es que los que ya vamos teniendo unos años, me alegro que te acuerdes, que eres bastante más joven que yo. De aquello, ¿no? Y sobre todo cuando íbamos al fútbol, cuando íbamos al Estadio del Sadar, que se construyó en el 67, fíjate, hace unos años, y íbamos andando allá y era completamente diferente, ¿no? Los que recuerden, había como, vamos a decir, a este lado del río, antes de cruzar hacia el estadio, había una explanada enorme donde dejaban los coches, la gente que iba al fútbol, llena de baches. La gente iba a aprender a conducir también a aquella explanada e incluso se hacía una prueba de conducir allí, ¿no? Y bueno, y había alguna zanja, había algunos bordillos puestos también, porque vamos a decir, entre Loberena y el Estadio del Sadar, para situarnos, ¿no? Y claro, ¿aquello qué era? Pues aquello era un Plan Sur, vamos a decir, similar en el concepto a lo que ahora es el barrio del Ezcairo, pero que se planificó en el año 68, ¿no? Estamos hablando, había llegado ya la Audi, la fábrica de coches, la Universidad de Navarra también se estaba desarrollando, aquellos planes de Huarte y Urmeneta para desarrollar Navarra. Era una época en la que hacía falta mucha vivienda, ¿no? Y el ensanche, que se pensaba que con eso ya, el segundo ensanche, digo, que se pensaba que con eso ya se solucionaba todo, pues estaba ya acabándose y había una auténtica necesidad de expandir la ciudad de una manera natural, que es lo lógico, hacia el sur, ¿no? Claro, hablamos de una ciudad que entonces hablaba de 80.000 habitantes.
Claro.
Un nuevo desarrollo de 80.000 habitantes, claro. Entre 18 y 20.000 viviendas. Claro, con los estándares de familias de antes, pues 20.000 viviendas eran cuatro personas, pues 80.000 habitantes. Era un pedazo plan, ¿no? Y aquel ayuntamiento no se andaba con chiquitas, ¿no? Aquel ayuntamiento pues se fue al gran gurú del urbanismo de aquella época, Javier de Mesones, que bueno, empezó a aportar ideas de cómo se podía planificar aquello. Y hay unas imágenes, por cierto, una tesis maravillosa que yo tuve el honor de estar en el tribunal de Laura Ribes, una arquitecta de aquí, hizo una tesis de cómo evolucionó Pamplona entre el 50 y el 90. Yo le animaba a que la publicara porque es una maravilla, ¿no? Conocer lo que pasó entonces, una maravilla, ¿no? Conocer lo que pasó entonces en Pamplona. Y ahí viene una maqueta de aquello que bueno, tenía lo que ahora es la avenida Juan Pablo II, pues era una avenida mucho más grande, era muy, entonces estaba más de moda segregar el coche del peatón, entonces se hacían como unos viaductos, en fin, era una obra descomunal, ¿no? Aquello se planificó así que bueno, de hecho el Estadio del Sadar en gran medida fue allí, se hizo en el 67, ya se estaba planificando aquella zona y se colocó ahí pues porque se preveía que por ahí podía ir el nuevo desarrollo, ¿no? Claro, hubo muchos problemas, muchos conflictos de intereses, había zonas ya edificables con el plan del 57, propietarios disconformes, y bueno, al final no prosperó, pero pero el ayuntamiento invirtió ni más ni menos que 270 millones de pesetas, que para la época era un dineral, en urbanizar aquella zona. Y quedó un poco como elemento construido. ¿Te acuerdas de esos dos edificios que hay enfrente del Este del Sadar? Esas que van ahí toda la vida. Aquello se construyó ya. Y claro, mucha gente nos hemos preguntado qué pinta esos edificios ahí tan lejos, ¿no? Pues era porque ya estaba aquello planificado, ¿no? Entonces, a mí que me gusta siempre valorar lo que han hecho otros, ¿no? Pues yo creo que un ayuntamiento hace tantísimo tiempo, yo tenía, fíjate si hace años que yo tenía 9 nada más, y tengo 65, que hubiera tenido esa capacidad de planificar y de pelear y de intentar hacer cosas, me parece maravilloso. Luego, como bien has dicho tú, pues llegó la UNA en los años 80, bueno, se implantó esa universidad, yo creo que también con muy buen criterio y muy bien diseñada, y bueno, luego llegó el Ezcairo y tal, ¿no? Pero sobre todo los mayores, creo que la palabra Plan Sur la tienen muy en la cabeza, y era por esto que he contado.
Claro. Yo recuerdo, fíjate, ya la segunda etapa, ¿no? En la que se construye ese edificio también absolutamente novedoso, moderno para la época, como el de la Universidad Pública de Navarra, ahí casi en medio de la nada, ¿no? Porque pues entre lo que has dicho tú, ¿no? Entre Oberena y la UBNA, pues había unos montículos que había gente que se dedicaba a hacer allá, incluso con motos y trail y con bicis,
bueno,
y tal.
Íbamos a coger tritones, que eran unas lagartijas de agua, y ranas, se cogían en toda aquella zona, la gente lo recordará, ¿no? Y bueno, pues aquellos terrenos acabaron siendo terrenos de la universidad pública, pero los que hemos ido al Sadar tantas veces andando, pues había estado ahí el Pamplónica, que iba
Pamplónica, efectivamente. Pamplónica,
un puente muy estrechito que luego hubo que ampliar. Yo me acuerdo que lo que está ahí es Lezalba, que aún están ahí, y ahora sigue recto, ¿no? Hacia Mutilva, al Sadar se iba subiendo la cuesta, ese montículo que queda ahí como cortado enfrente de la UNA, entre el Ezcairo y la UNA, eso se subía la cuesta, se volvía a bajar, cruzabas. Bueno, era una zona medio desarrollada, y yo, fíjate, de chaval, siempre sin saber muy bien por qué, me sorprendía. Yo, aquí porque hay bordillos y zanjas, y había. Pues era por eso, por ese plan, ¿no? Que fíjate si era moderno, que ya Mesones ya decía, ¿no? Que había que hacer una ciudad para el peatón, ¿no? Y tenía obsesión por eso, por las zonas verdes, los recorridos peatonales, esas supermanzanas de las que tanto se está hablando también. Ahora, como que pues eso ya lo tenía planificado él en aquella época. O sea que en fin, que a veces nos parece también que descubrimos el mundo y tenemos que tener también un poquito de visión de cómo van surgiendo las cosas, ¿no? Y era una ciudad muy, muy viva entonces, ¿no? A veces los que ven la ciudad en blanco y negro, ¿no? Que parece que lo que es de los años 70 para atrás ya no existe. Y es donde surgió la Pamplona actual, ¿eh? Ya se empezó a pensar en cosas que luego más o menos se han ido cumpliendo.
Y ahora lo vemos, ¿verdad? Ahora ya lo vemos cumplido ese Plan Sur por completo. Vemos unida ¿verdad? Lo que es el Ezcairu con Milagrosa, con la Avenida Zaragoza, ¿verdad? Pero ya estaba ideado, ¿verdad? Desde los años 60.
Estaba. Es que cuando surgen las cosas, tú fíjate que una de las imágenes de esa maqueta, que sorprende verla, sería bonito poder transmitirla a los oyentes, ¿no? Pero quedaba el monumento a los caídos como en una gran rotonda, una enorme rotonda rodeada de tráfico, porque entonces primaba mucho el resolver el tráfico, ¿no? Eso hoy hubiera sido una auténtica barbaridad, pero bueno, había ahí diseños y dibujos y propuestas de hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Y luego alguien dirá, bueno, ¿y por qué no se acabó haciendo, no? Pues fíjate, hubo una apuesta por otros lugares. O sea, si uno recuerda Iturrama, Iturrama para el año 75 estaba prácticamente ya acabado. ¿Por qué? Pues porque ante las dificultades de gestionar ese pedazo de ámbito, esas 80.000 habitantes, esas 20.000 viviendas, se fue desarrollando, acabando San Juan, desarrollando Iturrama, Barañay tuvo un empujón enorme en aquella época, todo Ermitagaña. Entonces la ciudad dijo, bueno, por ahí está difícil, voy a mirar a otro sitio, ¿no? Claro. Y luego, al cabo de muchos años, pues le llegó la oportunidad del Esqueiro.
Sí, fue claro, ¿verdad? Primero fue creciendo hacia San Juan y Turrama, Ermitagaña, sí, Azpilagaña, además, y luego ya por el otro lado. Curioso,
cómo vemos el Sadar, el Sadarcillo, las instalaciones deportivas de Osasuna se hicieron por aquella zona porque se sabía que aquella zona se iba a desarrollar, pero finalmente la ordenación que se hizo no casaba tampoco muy bien con este plan. Es decir, si uno mira el plan y mira las antiguas instalaciones deportivas y el estadio, pasaba por medio, con lo cual también ahí hubo bastante presión, ¿no?, para que ese plan no siguiera adelante, ¿no? Entonces, bueno, a mí, insisto, me parece maravilloso el conocer lo que se hacía en otras épocas, respetar mucho lo que se ha hecho en cada época, cada cosa ha respondido a las necesidades. Y yo lo que quiero y pido es que cuando nos analicen a nosotros, pues no sean tan duros como a veces somos nosotros cuando analizamos lo que han hecho otros, ¿no?
Al final, porque hacemos las cosas según las necesidades del momento y según lo que conocemos, ¿no?, en cada momento.
Eso es.
Bueno, pues que es un verdadero placer ver crecer la ciudad, ¿verdad?, poco a poco aquí en este espacio con Enrique Maya.
Me ha dejado una cosita que, sin más, es divertida, ¿no? Este plan afectaba a Pamplona y a lo que entonces eran los concejos de Mutilo Alta y Mutilo Baja. Es decir, era un plan, vamos a decir, que afectaba a varios términos, aunque todavía eran concejos, pero ya eran términos diferentes al de Pamplona. Y ya hubo sus broncas por querer hacer un plan de conjunto. Claro. Si Pamplona en ese caso, pues sin contar demasiado con los concejos, ¿no? Pues bueno, Pamplona es la grande y vamos a diseñar nosotros la comarca. Y no, al final vuelve siempre la realidad. Y si queremos diseñar comarca, hay que hacerlo de acuerdo entre todos.
Claro.
Y esa es otra lección que sacamos de este plan.
Fíjate el concejo de Mutilva, lo que es ahora Mutilva.
Fíjate. O sea
que, sí. Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal, que es un verdadero placer conocer Pamplona de tu mano. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
COPE Navarra. Estar informado.
Las asociaciones de pacientes Alzheimer Navarra, ATECNA y la Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística, además de la Federación COCENFE Navarra, lanzaron en diciembre el primer concurso de vídeos Donar es dar vida, que iba dirigido al alumnado navarro con el objetivo de sensibilizar sobre la donación de órganos, el mayor gesto solidario entre personas y romper así tabús a través de algo tan cotidiano como grabar un vídeo breve con el móvil. Vamos a conocer un poquito más sobre este primer concurso de vídeos Donar es dar vida con Ana Garrido. Ella es miembro de la Junta Directiva de Alzer. Ana Garrido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consistía esta iniciativa, este primer concurso que habéis montado entre Alzer, ATECNA, la Asociación Navarra contra la Fibrosis Quística y la Federación COCENFE Navarra?
Bueno, pues inicialmente queríamos llegar a la población de jóvenes, adolescentes, y ATECNA ya está haciendo una labor yendo a los colegios informando sobre qué es la donación. Entonces, cuando nos planteamos hacer un concurso, bueno, pues la parte de redacción, que era la típica que hacíamos en nuestros tiempos, pues veíamos que no tenía sentido ni tenía fundamento. Entonces creamos un diseño de un vídeo corto, de un minuto y medio. Tienen en la página web, que es donde se nutre todo esto, que es soydonante.org, los alumnos pueden ver dos vídeos que hizo el famoso influencer navarro Igor Morales. Entonces, bueno, pues a raíz de esos vídeos nos dimos cuenta que era la única forma de que estos chavales reflexionasen, hablasen a la familia y creasen un vídeo corto sobre esta temática. Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta que no solamente podíamos ir el riñón por un lado, el corazón por otro,
claro,
entonces creamos
que
podía ir todos a la esta vez. Línea conjunta.
¿Cómo está siendo la acogida?
Bueno, pues inicialmente siguen participando los colegios en la recepción de las charlas, las siguen reclamando, las siguen llamando, porque esto no es una cosa que se está haciendo, sino que ya muchos años, Pero el concurso parece que está teniendo una gran acogida, bueno, porque se premia tanto a los alumnos como al centro que más participación tiene. Entonces, bueno, pues esto está conllevando pues que los premios son atractivos para ese colectivo, ¿no? Pues desde un móvil, una tablet o una bicicleta, pues, bueno, pues cosas así atractivas para este grupo. Y, bueno, pues la recepción inicial está siendo buena.
Bueno, ¿hasta cuándo tienen los alumnos y los colegios también para presentar estos vídeos?
Bueno, pues la fecha límite es el 18 de mayo, en el que ya pues el jurado tomará la decisión de cuál es el que se valorará, tanto la parte artística como la parte de mensaje, ¿no? Porque es un vídeo, pues también se valorará la parte pues de diseño. Y luego el 5 de junio, que es el día del donante, un día muy importante para las tres asociaciones, pues haremos una especie de gala para entregar esos premios y darles un poco más de difusión.
Supongo que evidentemente el objetivo es dar difusión y la concienciación, ¿no?, de la importancia, de la relevancia de la donación de órganos.
Efectivamente, en nuestra edad o más mayores, hablar de la muerte parece que es algo más natural, pero esta gente joven no está a su alcance, ni se lo plantean, ni quieren hablar de ello, ¿no? Pero sí que es verdad que es una realidad que también pasa en esos colectivos, uh-huh, y que, bueno, que es bueno que se vayan concienciando, y sobre todo pues cuando llegan a casa, pues mira, me han hablado de esto, la ponen en casa, porque al final es una decisión que aunque tú la tienes tomada hasta última hora, no se puede saber si vale o no vale. O sea, porque tú, aunque quieres ser donante, tienes que morir en unas circunstancias muy concretas para que esos órganos puedan salvar vidas, ¿no?
Claro. Una relevancia, ¿verdad?, de la donación de órganos, de la que tú particularmente eres muy consciente por haberla vivido hasta en dos ocasiones, ¿no?, en carne propia.
Efectivamente, yo entré en diálisis. Bueno, lo que hay que decir es que el riñón, que es mi caso, tenemos una alternativa, es que cuando nos falla podemos recurrir a una máquina que nos hace esas funciones, cosa que los demás compañeros pues no la tienen, es vida o muerte, o le llega el riñón o el corazón o el hígado, o no tienen otra alternativa. Yo entré en diálisis con 19 años, en mi primer año de carrera. Inmediatamente, prontito, me llegó una familia que dijo que sí a esa donación de órganos, que no queda más que agradecer la gratitud de esa persona en ese momento tan duro, que quieran tomar esa decisión. Y ese órgano a mí me duró durante 23 años. Pude llevar una vida totalmente normal, creé una familia, estuve trabajando, y el riñón, como es un órgano externo, siempre está luchando y al final se acaba deteriorando. Entonces, yo con 43 años volví a entrar en diálisis, estuve 3 años en diálisis, y bueno, pues ahora ya hace 6, en febrero va a hacer 6, porque el día que tú te trasplantas es como el día de tu nacimiento. El primero fue el 22 de julio y el segundo es el 19 de febrero, pues esas son mis siguientes fechas de nacimiento, porque yo vuelvo a nacer, vuelvo a resurgir en una nueva vida. Pues el 19 de febrero haré 6 años que estoy con un nuevo órgano.
Tú celebras 3 cumpleaños, ¿verdad?
Efectivamente,
el día de tu nacimiento y el de los 2 trasplantes.
Pero con poco colesterol, que si no el riñón se queja.
eso también es verdad. Oye, pero también en tu caso, en tu familia también hay más casos, ¿no?
Sí, bueno, no es un tema hereditario, es un tema genético que surgió con mi hermano mayor. Mi hermana del medio no tiene ningún problema, y yo. Y mi hermano mayor, bueno, pues por circunstancias de las donaciones, de las operaciones o del riñón, tiene 4 trasplantes. Vale. El primero le duró bastantes años, como unos 13 años. El segundo salió sin él porque hubo un problema en la intervención, como así decirlo. El tercero también le duró sus años, pero el cuarto ya, como ya era muy difícil encontrar un donante cadáver que pudiese ser compatible y que fuera lo suficientemente bueno, pues al final fue mi padre el que le donó el órgano a mi hermano.
Mira.
Claro, el donante en vivo quitas muchos problemas a ese órgano que se va a trasplantar, porque va de quirófano a quirófano, con lo cual ni sufre el órgano, ni sufre la persona. Mi padre hoy tiene 82 años y sigue llevando una vida totalmente normal con un solo riñón, y mi hermano lleva más de 18 años con un riñón nuevo de mi padre.
Vaya familia, para dar ejemplos, sin duda ninguna.
Bueno, más que para dar ejemplos, para agradecer.
También.
No podemos que agradecer a esas familias, porque yo puedo tener una vida y puede ser muy fuerte, pero porque alguien dijo que sí, ¿no?
Sin duda ninguna. Y además tenemos que concienciarnos, que podemos ser cualquiera de nosotros el que diga que sí o el que tenga que recibir ese trasplante.
Claro, hoy te ves aquí y mañana te puedes ver a otras circunstancias, porque no sabemos dónde estamos en cada momento, claro.
Sin duda. Ana Garrido, miembro de la Junta Directiva de Alcer, gracias por contar tu experiencia aquí en COPE Navarra. Que vaya muy bien con este primer concurso. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, gracias.
COPE Navarra.
Estar informado.
Este año el torneo interescolar ha marcado récord de participantes, con 187 equipos inscritos y más de 1.500 niños y niñas de entre 8 y 11 años. Además, este año es el último que se disputa como lo conocemos hasta ahora. El próximo curso está previsto que se rebajen las edades de participación a los nacidos en los 2017 y 2018, es decir, que participarán los chicos y chicas de 7 y 8 años. La fase previa de esta edición número 42 comenzó el 29 de octubre, mientras que durante las vacaciones de Navidad se han disputado esas fases finales, que terminaron con tres finales el Día de Reyes, el día 6 de enero, en Tajonar. En ella se impusieron en la categoría de menos edad Santa Luisa de Marillac de Barañáin, en la de más edad Hermanos Urizpi de Sarriguren y en la categoría femenina Teresianas de Pamplona. Representantes de los tres equipos han pasado por los micrófonos de COPE Navarra para expresar sus sentimientos después de proclamarse campeones en este torneo que cumple, como ya te he dicho, su edición número 42. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Teresianas se impuso en el torneo después de haber conseguido ganar todos los partidos en categoría femenina. En la final venció a San Pedro, que le puso las cosas muy complicadas a las chicas entrenadas por Ignacio y Carlos Rebolé, los hermanos Ignacio y Carlos Rebolé. Así les recibieron ayer en el colegio, en la vuelta después de las vacaciones. Nos lo cuenta Sara Iglesias, que ha pasado por los estudios de COPE Navarra junto a su compañera Claudia Lascano.
Pues nos han dado un aplauso por todo el cole y luego los profesores, cuando entramos por clase, nos aplaudían y nos daban la enhorabuena.
Adrián Moreno, de Hermanas Urizpi, fue el autor de la victoria de su equipo en la final ese 6 de enero. ¿Así lo vivió?
Pues yo no me lo pensaba, pero cuando metí, pues bueno, alegría. Sí, un rechace ahí, se quedó suelta la pelota muerta y pues yo la empujé.
Los seis chavales que han pasado por los micrófonos de COPE Navarra han mostrado su ilusión por la victoria, pero a la vez han confesado que han pasado muchos nervios. Sara Iglesias, Adrián Moreno, de Hermanas Urizpi, y los gemelos Nicolás y Juan San Martín Jericó, de Santa Luisa de Marillac.
Más ilusión, pero nervios pues un poco menos, pero también.
¿En la final se han pasado muchos nervios o no?
Sí, en la final más que en los demás.
¿Y cómo fue la final?
Pues yo creo que jugamos muy bien y yo estaba muy contenta. Cuando nos marcaron el primer gol me hundí un poco, pero luego ya mejor, cuando metimos nosotros.
Pues antes de empezar el partido pues tienes como más nervios. Por ejemplo, en la final pues estabas con ahí si ganamos o perdíamos, y dentro del campo cuando ya íbamos ganando 2-1 pues ya nos veíamos casi ya ganadores del torneo.
Mucha emoción, mucha felicidad. Y ánimos para los siguientes torneos.
Claro. ¿Y Juan?
Mucha ilusión, mucha felicidad y al siguiente torneo con el equipo y si se puede con el colegio también.
Sus entrenadores también se han mostrado muy ilusionados y muy contentos por el triunfo, evidentemente, pero sobre todo por ver la alegría de la cara de los más pequeños cuando se proclamaron campeones. Ignacio Rebolé es entrenador de Teresianas y Alex Rodríguez de Santa Luisa de Marillac.
Bueno, pues durante el torneo la verdad es que en cada partido se veía que disfrutaban al máximo, que bueno, pues encima pues nos iba bien, entonces a todas nos salía una sonrisa al final de cada partido y bueno, la final ya. Pues se notaban esos nervios, que es normal, porque encima sales y ves a toda la gente esperando verte, porque fueron a verte. Uh-huh. Y bueno, pues ya el momento en el que ganas y todo alegría, increíble.
Pues hombre, al final
con estos chicos tan pequeños, pues al final es mucha alegría, los ves pues súper contentos, emocionados, y al final, pues bueno, eso te da más que cualquier otra cosa.
El entrenador de Hermanas Urizpi, Josu Moreno, también destacaba las virtudes de su equipo. A pesar de que los chavales juegan en distintos clubes y que no están acostumbrados a jugar juntos, en un torneo así es importante compenetrarse cuanto antes.
Hombre, complicado, sí, la verdad que sí, pero bueno, son grandes jugadores y luego individualmente son generosos, te quiero decir. Nos hemos encontrado un grupo muy generoso a la hora de tocar la pelota. También han sido compañeros entre ellos y a la hora de meter gol, pues ha visto mucha generosidad entre ellos. Luego, cuando uno fallaba o tenía cometía un error o se venía abajo, pues han sido grandes compañeros. Y eso, dentro del equipo, pues es muy importante, ¿no? Ser un equipo.
Las finales se disputaron sobre uno de los campos de hierba natural que hay en Tajonar, donde entrena habitualmente Osasuna y juega el Promesas. Algo especial, sin duda, para los más pequeños, aunque lo cierto es que ese día llovió y el campo se les hizo algo pesado. Eso sí, todos ellos han confesado que se les hizo corto y que no les habría importado jugar más partidos. Sara Iglesias y Marco Cámara.
A ver, a mí me gustaría haber jugado como más partidos porque se me ha hecho un poco corto, pero es mejor porque así te da tiempo. O sea, es más fácil ganar cuanto menos partidos.
Ha sido corto porque los hemos tenido además muy seguidos nosotros, pero a mí me gustaría haber jugado más con mis compañeros porque me ha gustado pasar este tiempo en equipo. Y bueno, un poco corto sí que se me ha hecho.
Marco Cámara precisamente ha sido elegido como mejor jugador y máximo goleador del torneo de su categoría. Así lo ha cogido, con bastante naturalidad.
Pues se siente muy bien, porque al final cumples tu trabajo. O sea, el de un delantero suele ser más marcar goles, y después ya el mejor jugador, pues eso te lo tienes que ganar. Y por eso se siente muy bien al ganar un trofeo.
¿Te lo esperabas?
No. Yo pensaba que se lo iban a dar a otro chico, porque todos jugaban muy bien, o sea. Y bueno, pues al final me lo llevé yo y muy feliz.
Los hermanos San Martín Jerico también fueron elegidos mejor portero y mejor jugador de su categoría.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Casas que tienen estilo y casas que no. En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
En Buffet Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra por considerarlo abusivo. Ahora Europa vuelve a dar la razón a todos los consumidores. Una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres saber si tienes IRPH en tu hipoteca? Nosotros te ayudamos a reclamarlo y a recuperar tu dinero. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros. 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela. Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteniribarren.es y en el 948 2750 63.
Y en deportes te tengo que contar que ya tenemos horario para ese partido de Osasuna frente al Atlético en octavos de final de Copa del Rey. Será el próximo jueves a las 7:30 de la tarde, jueves 16 de enero a las 7:30 de la tarde en San Mamés, lo que provoca que el partido de Liga frente al Rayo, que estaba previsto para el sábado a las 2, se pase al domingo 19 a las 6:30 de la tarde. Es decir, apunten, a las 4:15, partido frente al Atlético de Madrid, domingo 4:15. Partido de Copa, jueves 16 de enero a las 7:30. Y siguiente partido de Liga, Osasuna, Rayo Vallecano, domingo 19 de enero a las 6:30 de la tarde. Llegamos así a la 1, continúa la información en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.